La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias en la noche de COPE. La verdad es que la información, las noticias que se generan en un día, y para nosotros el día también es la noche, es decir, las 24 horas del día, siempre decimos, pues suelen ser algunas veces positivas, otras veces negativas, las hay curiosas. Esta que te vamos a contar, yo no sé, Lartaun, ¿dónde la podríamos meter?
Bueno, pues yo creo que propia de unos chiflados, más o menos, ¿no? ¿Eh? Yo creo que sí, ¿no?
Por ejemplo, hoy en día que los ordenadores tenemos tantas carpetitas, podría haber una que fuera esta, ¿no?
Chiflaos,
¿sabes?
Y es que el presidente fallecido, presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, ya tiene su Padre Nuestro. Los participantes en el primer taller para el diseño de un sistema de formación socialista del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela han lanzado este lunes pasado la oración del delegado, versión chavista del Padre Nuestro católico, que incluso se inicia con la frase: Chávez nuestro que estás en el cielo.
Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá.
Bueno, y luego en esta oración del delegado se pide no dejarles caer en la tentación del capitalismo y librarles de la maldad de la oligarquía y del delito del contrabando.
Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo. Más líbranos de la maldad de la oligarquía, como el delito del contrabando. Porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos. Amén.
El taller, que se inició el jueves pasado y culminó este lunes, se cerró con la lectura de la oración, así como con la participación de cantantes, de poetas, que dedicaron sus piezas al fallecido Hugo Chávez. En el evento de clausura estuvo presente el jefe del Estado, cómo no, Nicolás Maduro, junto con buena parte de su gabinete ministerial, gobernadores chavistas y otros funcionarios.
La figura del expresidente venezolano y su uso político por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues no es nueva. Su sucesor, Nicolás Maduro, protagonizó hace algo más de un año una anécdota espiritual en la que sintió a Chávez. En plena campaña presidencial, Maduro dijo que este se le apareció en forma de pajarito chiquitito y que le bendijo.
Bendito colibrí. Ya sabéis que llevamos dos días con las máximas temperaturas del verano y sabéis también perfectamente, porque además me quejo en Antena cada dos por tres, de que yo el calor no lo puedo llevar, Roberto.
Sí, sí.
Tú eres de calor, yo soy de fresquito. Lo cierto es que ahora estamos en tu terreno.
Menos mal que no tenemos que compartir cama tú y yo, ¿sabes? Porque es que me imagino que
me iba a meter yo contigo en una cama, vamos. El último sitio del mundo donde íbamos a ir juntos. De todas formas, el calorazo que está haciendo es impresionante. Y sobre todo en las zonas donde además del calor acompaña la humedad. Y queremos saber hasta cuándo dura esto. ¿Por qué? Porque realmente hay que ver lo mal que dicen que se pasa. Que esto, esta es otra. Nosotros que dormimos de día con la persiana bajada...
¿Cómo has dormido tú hoy cuando llegas a casa? En serio. Yo he dormido fatal y tenía puesto el aire.
Yo he empezado a dormir bien, pero luego cuando me he levantado sofocado.
Se me va sudando.
¿Sabes a quién se lo vamos a preguntar? A un clásico en esto. A José Antonio Maldonado, director meteorológico de la plataforma digital eltiempo.es, y al que hemos estado viendo en televisión española durante muchísimos años. José Antonio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres de calor o de fresquito?
Bueno, yo soy isotermo. Me adapto a ambas circunstancias. Hombre, no me gusta que haga excesivo frío ni tampoco excesivo calor, pero ya digo que en general lo sobrellevo bien.
Y como andaluz que eres, ¿nos puedes explicar qué diferencia hay entre el calor y la calor?
Yo creo que prácticamente ninguna, ¿no? Es una forma, dos terminologías que están aceptadas por la academia que se pueden emplear de manera indistinta.
Vale. Pues Antonio, esto que estamos viviendo, o sea, porque hemos tenido un verano como, no voy a decir light, pero sobre todo en el norte la verdad es que ha chufado bastante, ¿eh? O sea, que ha llovido y las temperaturas han sido bastante agradables hasta ahora, ¿eh? Que hoy veíamos, bueno, hoy, este martes hemos visto que en algunos sitios de Galicia estaban en 38 grados y en el sur no digo nada, que han llegado a 40 y tantos. ¿Esto es normal? O sea, porque todos los años parece, o sea, cuando llega el invierno empieza a nevar no sé qué y de repente viene un no sé qué, cuando llega el verano llega el calor, viene un... Pero esto es normal, ¿no? O sea, el tiempo tiene que regularse de esta forma.
Pues evidentemente sí. Vamos, hay una definición de normal con arreglo a la Organización Meteorológica Mundial que es la media con respecto a las características meteorológicas al cabo de una serie de larga de años, superior a 30 años. Esa es la normal, pero como la nota media de una clase, ese pues a lo mejor 6,2. Para que haya 6,2, no todos los chicos van a sacar 6,2. Habrá algunos que saquen un 9 y otros un 3, ¿no? Y ambas cosas caben. Evidentemente, lo lógico es que la mayoría ande cerca de esa temperatura normal, o en este caso que le ponía de ejemplo de esa nota normal. Entonces, este es un verano atípico en ese sentido, habida cuenta que las temperaturas en términos generales han estado por debajo de esas temperaturas medias en cada uno de los lugares de nuestra geografía. Pero ha habido casos que también se ha dado, no es algo que sea insólito ni que sea algo de llevarse la mano a la cabeza ni de decir que corcholiza ha pasado este verano. Bueno, que la circulación general de la atmósfera ha estado baja, los frentes han llegado con relativa facilidad al tercio norte y lógicamente esos vientos de poniente, esas masas de aire que no han sido del sur como en otras ocasiones, pues han determinado que las temperaturas no fuesen excesivamente altas. Llevamos un par de días con una irrupción de vientos del sur en las capas altas de la atmósfera y prácticamente viento en calma en la superficie y eso ha recalentado la atmósfera.
La verdad es, José Antonio, yo creo que una de las cosas que más fastidia tanto a los que les gusta el calor como a los que no es que estos dos días de calor hayan coincidido con el inicio natural del curso, ¿no? Cuando la mayor parte de la gente ha vuelto de vacaciones, porque a ti te coge una ola de calor, estés donde estés, de vacaciones, y dices, bueno, pues mira, me meto en casa, me echo mi siestita, paso las peores horas, pero claro, ya bastante es volver a las ocupaciones de cada uno como para que encima salgas de casa y el asfalto se te derrita en los pies, ¿no?
Bueno, si eso es auténtica mala suerte, casualidad, ¿no? Habrán sido, algunos habrán ido de vacaciones, ahora primeros de septiembre, otros no nos hemos ido ni antes ni después, pero bueno, muchísimas personas habrán vuelto a sus lugares de trabajo justamente el día 31 y se han encontrado con ese bofetón, permítanme la palabra, de calor que hemos tenido pues ayer y hoy, que efectivamente en conjunto han sido los días más calurosos del verano. Ha habido capitales que no, la semana pasada hizo más calor, por ejemplo, en Valencia, pero ayer y hoy pues han alcanzado pues eso, 40 grados en Orense o 33 en La Coruña, que hay que subrayarlo, ¿eh? que 33 en La Coruña yo diría que son más que los 40 que se alcanzaron ayer en mi tierra, que Sevilla, ¿no?
José Antonio, fíjate, si supiera yo explicar también cuando me descuido y llego un poco tarde a casa, la explicación se la diera a mi mujer, como tú das el tiempo, no tendría tantos problemas como suelo tener, pero en fin, me suele costar. Oye, de todas formas, esto ya es casi una pregunta personal, pero este mes de septiembre, sabes, tengo varios eventos. Uno de ellos es el 13, el próximo fin de semana, no el siguiente, que es el bautizo de mi hijo. ¿Va a aguantar este medio calor? Ahí digo, para ir diciéndole a la gente tranquilos que en una terracita.
No, todo apunta a que a partir de ya hoy, pues evidentemente las temperaturas van a bajar, no va a hacer frío, también sería extraño, pero van a bajar 3, 4 o 5 grados en esos lugares en los que las temperaturas se han disparado en estas últimas jornadas. Yo creo, vamos, de aquí al 13 faltan días, evidentemente, pero yo creo que temperaturas de este calibre que se han alcanzado en estas dos últimas jornadas van a quedar reflejadas como las más altas del verano.
Claro, es que si no va a tener dudas el sacerdote, no va a saber si le ha echado el agua o no en la cabeza. El niño va a estar sudando y va a decir...
Se le va a evaporar el agua. Oye, José Antonio, tú que eres sevillista acérrimo, ¿esto del calor beneficia a los de blanco y rojo o no?
Hombre, teniendo en cuenta que no sé si hay alguno que sea de España, yo ya...
Ha estado bien la salida.
Eso era antes. Decía un amigo mío, que es conocido, que habla en la radio, ¿no? Y decía un día que antes nos íbamos de vacaciones, pues como sevillista en este caso, y no sabíamos que la alineación era Busto, Guillamón, Campanal, Barrero, Ramón y Riquelme, etcétera, ¿no?
Sí.
Y ahora, pues vuelve de vacaciones y resulta que quedan dos de los que había, ¿no?
No, es verdad.
Entonces, y además uno es de Checoslovaquia, el otro es del Paraguay, y el otro no se sabe si han nacionalizado ruso o ucraniano ya, ¿no? Entonces, no, esto ya no afecta, como no sea a los de Bilbao.
Bueno, ¿sabes lo que cuenta siempre Valdano? Que él cuando llegó a España llegó a jugar al Alavés, y cuando el entrenador daba la alineación, llegaba al extremo izquierdo y decía: y si llueve jugará Badiola, y si el terreno está seco jugará Valdano. Eso bueno, es lo que decía. Bueno, pues bueno, esperemos que el tiempo sea más benigno, ¿no? Porque además ya estamos en septiembre y tampoco es cuestión de seguir sufriendo estos sudores, al menos por mi parte. La última pregunta, José Antonio, que te quiero hacer es, porque además alguna vez nos lo hemos preguntado aquí y no hemos acabado de ponernos de acuerdo entre todos. ¿Dónde es el sitio donde más hace calor en el mundo, por término general, digo, para no ir?
Pues evidentemente en zonas de África hace muchísimo calor. Esa es una de las zonas más calurosas del planeta. Y luego hay lugares en los que no son los más calurosos, digamos, en cuanto a extremos, pero que esté todo el año haciendo calor, pues en las proximidades del Ecuador, eso es insufrible, ¿no? Claro. Más vale pasar una época de mucho calor, pero que luego venga... Pero los climas monótonos, y sobre todo si son así calurosos o son extremadamente fríos, son insoportables, claro.
José Antonio Maldonado, director meteorológico de la plataforma digital eltiempo.es. Gracias por habernos atendido. Un abrazo y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
¿Sabes lo que se decía en Lartaun justo durante este martes, que se supone que ha sido el martes más caluroso?
¿Sí?
Esta noche, por lo menos en algunos sitios, aquí en Madrid ha refrescado, porque ha habido alguna tormentita, sí, y tal. Pero yo oía a todo el mundo lo de no puedo dormir. O sea, era un poco, y es verdad que el calor como que impide, ¿no? Estábamos hablando, ¿no?, al principio, que era esta la cuestión, ¿no?
¿Tú crees que el calor influye a la hora de dormir?
Yo creo que sí. A mí, por lo menos, o sea, es una de las cosas que más me machaca.
Yo también te recuerdo que en invierno encontrarme contigo por el pasillo en copia y decirme: es que no he dormido nada y hacía frío. O sea,
soy un quejica.
Un poco. Yo creo que el problema que tienes tú es que no duermes de serie, haga calor o haga frío.
Totalmente de acuerdo. De todas maneras, vamos a ver cómo podemos compaginar el descanso, el sueño, con la calor que está haciendo, sobre todo en niños y, bueno, y también en adultos. Cada uno tenemos una forma, necesitamos una temperatura, a lo mejor no. Se lo vamos a preguntar al doctor José María Aparicio, es pediatra y autor del libro Tú eres la mejor madre del mundo. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El calor influye a todo el mundo, ¿no?, para dormir. O sea, me imagino que habrá más o menos una temperatura que es la adecuada.
Pues sí, influye, desde luego influye más en los adultos que en los niños. Los niños suelen dormir bastante bien, algunos duermen como troncos. La verdad, sobre todo niños así ya que tienen más de 3-4 añitos, esos no se enteran de nada, ¿no? Pero sí que es verdad que la temperatura excesiva nos impide dormir. Una temperatura que esté por encima de los 25, 26 grados no te deja dormir, o sea, te despierta con mucha facilidad. Despierta más a lo mejor a personas mayores, que las personas mayores ya suelen tener el sueño más superficial, duermen siempre peor, tienen un duerme vela, y cualquier cosita como puede ser una temperatura excesiva, desde luego que les impide dormir. O sea, por encima de 26 grados se duerme mal en general. Así.
Yo creo que en verano dormimos más ligeros de ropa en la cama, ¿no? Quien utilice pijama o camisón o siempre busca textiles que sean más adaptados a las altas temperaturas. Yo duermo siempre igual, con un pantalón corto y una camiseta de pijama, pero pantalón corto y camiseta sea la época que sea del año. Lo que pasa es que a veces cuando ha hecho demasiado calor se me ha ocurrido la brillante idea de quitarme la camiseta. Y oye, hay veces que me he despertado con el estómago mal, porque con la sudada se me ha cortado medio la digestión o se me ha cortado el estómago. Tampoco es una buena solución casi casi dormir a la intemperie y sin nada que te recubra, ¿no?
No es preciso. Lo que no hay que hacer es abrigarse mucho, y de hecho ahí sí que es donde, por ejemplo, con los niños pecamos muchas veces, porque siempre tenemos tendencia a abrigarlos demasiado, y los niños controlan peor el calor que los adultos, la temperatura peor, tienen las glándulas sudoríparas menos desarrolladas, y entonces hay que tener cuidado de no abrigarlos mucho. Eso desnudarse...
De ahí el famoso dicho de que la definición de jersey es esa prenda que la madre le pone al niño cuando la madre tiene calor, ¿no? Cuando la madre tiene frío.
Exacto, sí, sí. sí, pero ellos, normalmente con los niños tenemos que hacer que si tenemos calor, ellos tienen más calor que nosotros. Y si tenemos frío, ellos suelen tener más frío que nosotros. Y esa es una regla que es buena para guiarse, ¿no? En general, hay gente que duerme pues completamente desnuda en verano y se ha visto que no es, pero bueno, cada uno puede dormir como mejor, todo el mundo coge sus hábitos, pero es verdad que muchas veces utilizar una ropa ligera que no sea de no sea así de cosa sintética, que sea más bien de algodón, sí, de fibra natural, que la transpiración se queda ahí y es mejor que estar a veces durmiendo totalmente desnudo.
Oye, ¿y el aire acondicionado? ¿Es malo, es bueno, da igual, depende de cada uno? Porque, o sea, yo reconozco que normalmente no me sentaba muy bien, pero estos días, últimos días, claro, pues cuando llego a casa con el calor, que empieza además a subir la temperatura a partir de las 7, 8 de la mañana, pongo el aire, o sea, y duermo con él.
Claro. No, hay veces no hay, es que hay una especie, hay gente con mucha manía para el aire acondicionado y luego hay muchos mitos de que el aire acondicionado te constipa, qué tal, y la verdad es que los constipados son virus, puedes tener alergias, pero los buenos aires acondicionados que están bien revisados y que tienen sus filtros, incluso son buenos hasta para personas alérgicas, y desde luego el que tenga aire acondicionado, que lo gaste y que se baje la temperatura, no hay que regularlo, hay gente que lo pone a unas temperaturas que luego se tienen que tapar, ¿no? Dicen que eso que he dicho de los 26 es una buena cifra, de poner a 26, y dices, 26 es una barbaridad, no, 26 está muy bien, además eres un poco más ecológico, no gastas menos energía, y es una buena temperatura. Dejando el aire a 26, está intermitente, se pone, se sube, sobre todo si la casa la tienes bien aislada, ¿no? En verano es que es un rollo, porque claro, entre que alteramos todos nuestros hábitos, que te vas de vacaciones, hay gente que se va a la playa y tal, hay mucho ruido, comes peor y tal, y luego hace un calor tremendo, pues la verdad es que se suele dormir peor, desde luego.
Y los que no tenemos ese estatus de burgués que tiene Roberto, que tiene aire acondicionado en casa, los que somos más, digamos, de la calle, tiramos de abanico, tiramos de, bueno, más que de abanico, claro, el abanico cuando estás dormido, como no te está abanicando alguien, no funciona, pero por ejemplo el ventilador, pues, yo creo que hasta puede ser un peligroso tener ahí a las aspas continuamente moviéndose en tu dirección, ¿no?
No ponértelo orientado hacia ti, pero se puede tener un, o bien logras, si tienes una casa que hace buenas corrientes de aire, pues vale la pena a lo mejor abrir las ventanas por la noche si ves que entra fresco. Es bueno ventilar a las horas que hay fresquito, pues es bueno ventilar. Y si tienes un ventilador, mientras no te lo orientes contra ti por completo, pues la verdad es que está muy bien. Ya te digo, es todo un mito esto de que las corrientes de aire constipan. El ventilador tampoco constipa. Pero sí que es verdad que te puedes levantar con una tortícolis, porque claro, te está dando todo el rato ahí en el cuello y al final tienes el cuello encogido, ¿no? Hay trucos como, por ejemplo, pues no comer a lo bruto, no cenar demasiado, no tomar bebidas calientes ni comidas calientes, todo lo que sea meter calor en el cuerpo, ya, viene fatal, o sea, más vale que tomes comidas frescas.
¿Y una duchita de agua caliente?
Y una duchita de agua caliente.
Claro, no digo, porque, o sea, yo es que alguna vez he escuchado que dicen, no, si te duchas con frío, luego cuando sale la temperatura, sí, es más alta, entonces tu cuerpo contrasta. Es mejor ducha de agua caliente, y claro, sí, yo lo hago y luego sigo pasando
agua. Agua tibia, eso del agua caliente me ha recordado, qué risa, me ha recordado, os estaba oyendo hablar de Sevilla y tal, y me ha recordado que tuve una compañera de residencia de pediatría que era sevillana y fuimos a un congreso en Sevilla y era mayo, y yo no había pasado tanto calor en mi vida, y eso que era solo mayo, pero yo decía, ¿pero cómo hacéis aquí? Y entonces era hace muchos años, ¿no? Porque ya tengo una edad.
Sacó el botijo del bolso.
No, era tiempos que no había aire acondicionado. Y me dice, mira, yo lo que hago es, me bajo a mi coche, pongo el aire acondicionado, o sea, pongo la calefacción, me estoy un ratito y cuando salgo es una gloria.
Eso lo están haciendo compañeros aquí que vienen a trabajar y dicen, pero si tú estás de vacaciones, dice, ya, pero no tengo aire acondicionado en casa. Antes iban a Corte Inglés, ahora
uno que me selló hacía algo parecido, se compraba las zapatillas dos números más pequeños que su talla y le decías, pero ¿por qué lo haces? En vez de un 43, un 41, dice, tú sabes el placer que es llegar a casa y quitártelas, ¿no? La última, doctor, yo no sé si tienes tú animales domésticos, perros, gatos en casa o no.
No tengo.
Los perros y los gatos a mí me da la sensación de que siempre se las ingenian mucho mejor que nosotros para encontrar el rincón más fresquito de la casa.
Sí, esa es una buena idea también. En toda casa hay un norte, hay un sur, hay un este y un oeste. Y desde luego el sol nos pega por el sur y por el oeste a la noche. O sea, que se mete por el oeste, el sol luego por ahí. Entonces, tratar, si tienes el dormitorio, que tienes un dormitorio al norte, pues ideal. Pero si tienes la mala suerte de que tu dormitorio pega al sur o pega al oeste, y claro, las últimas horas del día le está pegando en la pared del sol, pues a lo mejor vale la pena decir, oye, durante una temporada me cambio, durante estos meses, ya, me cambio de habitación, duermo en el comedor, me saco ahí un tatami o lo que sea y me duermo allí, ¿no? O sea que...
Se lo voy a explicar a mi mujer, a ver, ¿por qué suelo ir a otra habitación a dormir? De todas maneras, los perros, es verdad lo que decías, Lartaun, pero ya no solo que encuentren el sitio más fresquito, en invierno también, o sea, por donde pasan las cañerías, sí, normalmente les ves ahí tumbaditos, uh-huh, y sabes que esa zona es la de mayor calor.
La verdad es que sí, pegarse al suelo, cuanto más bajito estás, mejor también, mejor, vale, porque el aire frío pesa y el aire caliente se va para arriba.
Pues doctor José María Paricio, pediatra y autor del libro Tú eres la mejor madre del mundo, un libro que, por cierto, de Ediciones B, ya hablamos contigo hace tiempo sobre él, y que seguimos recomendando porque es la editorial, Tú eres la mejor madre del mundo, lo dice todo. Gracias por habernos atendido, buenas noches.
Nada, vosotros, buenas
y te voy a decir una cosa, no me ha gustado nada eso que has dicho de mí, sabes, de que soy, o sea, que tengo aire acondicionado, porque ¿sabes lo que hago yo?
¿Eres un burgués?
No, perdona, lo que hago es... piratear el aire acondicionado de mi vecino igual que la wifi.
Ah, sí.
Pobre cagado, ¿sabes?
Oye, pues a ver si te tiras el piso y me invitas a dormir a tu casa, eso sí, en habitaciones separadas.
Como íbamos a acabar en la misma.
En habitaciones separadas, Roberto, tírate el piso, hombre.
Por favor, una promo o algo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias. Momento para el oyente, Belén.
Espérate, porque es que vengo sin aire, ¿eh?
Sin hálito.
Sin hálito, déjame que coja un poco de resuello, respiración.
Es que hay que decir que Belén, mientras que no está en las redes sociales, se viene con el chándal y se empieza a dar vueltas por aquí al edificio de la COPE.
Y el tipito que se me está quedando.
Hombre,
¿eh?
Eso también hay que reconocerlo.
Ya lo tenías.
Operación Bikini, ¿quién dijo miedo? Oye, ¿qué cosas nos están contando nuestros oyentes tan curiosas?
A ver.
Mira, Pedro, desde Sevilla, nos dice que él, para poder dormir, moja unos calcetinitos, unos calcetines,
sí,
en un barreñito de agua fría, uh-huh, se los coloca y a la cama que se va. ¿Eh?
¿Y no se coge una pulmonía?
No, porque a vosotros nos pasa que siempre dicen que por el frío, o sea, por los pies entra, si tienes los pies fríos no entras en calor ni aunque quieras.
Sí.
Bueno, pues al revés.
Oye,
también.
Voy a decir algo más, que cuando la última vez que me constipé el año pasado miré estas cosas que hacemos de mirar en internet que dicen que no deberíamos hacerlo, pues sobre todo para temas de salud.
Mal hecho, sí.
Y vi que uno de los remedios para problemas de garganta era untar Vivaporub en los pies y ponerte unos calcetines y lo hice. Oye,
mira,
estás maravilla, sí, la garganta no mejoró, pero los pies por lo menos me olían bien.
No te... ¿Tu mujer qué opinaba al respecto?
Que olían a menta.
Claro. Oye, mira, huele, los pies olían a menta, pues ni tan mal. ¿Qué más nos cuentan? Fran Espejo nos dice, con el ice bucket, un buen cubo de agua fría y a dormir, ya en serio, para combatir el calor, lo mejor es una ducha fresca. Pues sí, estoy muy de acuerdo con Fran.
Sí, sí,
una duchita. Ahora, ¿vosotros sois de los que os ducháis en verano con el agua fría?
No.
Yo soy incapaz.
No, yo tampoco.
Es complicado.
Eso lo hacía Cañete, ¿no?
¿Sí?
Cañetera de los de ducha con agua fría, decía, para ahorrar, sí, sí. Se come yogur caducado, se ducha con agua fría.
Todo terreno.
Así no vas a llegar al comisario, Cañete.
Todo terreno, todo terreno. Teo de Coruña nos dice que pone un platito con un hielito picadito encima de, enfrente del ventilador y que tan ricamente.
Ah, mira, eso está bien.
Esto está muy bien.
Este más que refrescarse hace un cóctel.
Hombre, luego a lo mejor hace un
granizado,
un gin tonic, luego lo reutiliza. Y Luis de Delgado Cáceres dice, mucho aire y aquí Sevilla como somos number one del calor. Pues sí, sois el number one del calor. Bueno, mira, yo decir que soy extremeña y en Badajoz...
Ahí también tenéis.
Las máximas, Córdoba, Sevilla, Badajoz, ahí andamos, ahí estamos. Bueno, pues ya sabes. Bueno, antes de irme, por cierto, no miro a nadie, pero no me valen trampas en el duelo de canciones. Hasta aquí puedo leer.
Se me ha pillado, ¿no?
Bueno, que si quieres contarnos qué haces
tú... El tramposo está contestado, ¿eh?
Ya.
¿Está
ya
contestado?
Sí.
Ah, sí, a mí eso me lo he perdido. Bueno, si tú quieres contarnos, bueno, igual que si quieres votar el duelo de canciones entre Lartaun y Roberto, ya sabes que en las redes sociales lo puedes hacer, también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950 60 06. Searching for some first-time high.
I know it's all about perceptions, and I accept you as my very first mover.
Tras 15 días que se cumplen del reto del cubo helado en España, ya se han recaudado más de 100.000 euros para la Asociación Española de la Adela. ¿Qué hay detrás de esta enfermedad y de la campaña del cubo helado? Bueno, pues tenemos esta noche con nosotros a Adriana Guevara. Es presidenta de Adela y persona que conoce esta enfermedad de cerca. Adriana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, una valoración sobre esta campaña, porque fíjate, hemos oído diferentes opiniones. Ahora estamos hablando ya de cifras, estamos hablando de 100.000 euros que se han recaudado durante este tiempo. Sin embargo, en algunos medios de comunicación también hemos podido llegar a observar o a leer y decir que la campaña no había dado tal resultado, que sí, que había quedado en que mucha gente al final se ha mojado echándose ese cubo, ese barreño de agua con hielo, pero que luego lo que había que mojarse era pues con esa pequeña donación, por lo menos, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra valoración?
Esas declaraciones fueron los primeros días, los primeros 4 o 5 días, que efectivamente yo veía que sí, se tiraban cubos de agua, pero nosotros no apreciábamos esas donaciones. Ahora no tengo que decir eso mismo, porque usted me habla de 100.000, bueno, yo he dado noticia de 100.000 euros, y sin embargo hoy en la última consulta que hemos tenido, que es ya de ayer, que hemos podido concretar, son 160.000.
Bueno.
Es decir, que va aumentando, claro. Lo que pasa es que los datos nosotros los vamos dando y nos muchas veces va más deprisa la recaudación que los datos que estamos dando. Entonces, por eso quizá hay un poco de descontrol o de diferencia según el día que haya podido dar el dato.
Vale. Adriana, la campaña, además de, pues, para esa recaudación, como decimos, que siempre es necesaria para la investigación, para este tipo de enfermedades, además, consideradas muchas veces, pues, raras o que no tienen, necesitan de eso, de mucha investigación, aparte de la recaudación, ¿ha servido para concienciar? ¿Ha servido verdaderamente para que la gente sepa que esas iniciales, que ese ELA, significa algo?
Yo creo que sí ha servido. Yo estoy convencida de que ya muchas personas ponen cara a la enfermedad y saben de qué va. También es verdad que hay muchas que han echado el cubo del agua, que saben que es una enfermedad y nada más. Pero sí, sí, sí ha extendido mucho. Yo creo que se ha explicado muy bien en los medios de comunicación, a través de la radio, de prensa y televisión. Y yo creo que ahora mismo muchas personas que no tenían conocimiento de lo que era la enfermedad ya por lo menos ponen cara. Y además, le voy a decir que a nosotros nos ha producido una gran, bueno, alegría, ¿no? Porque siempre que encuentras un enfermo más, no es alegre, ¿no? Pero sí estamos contentos porque muchos enfermos que no conocían de nuestra existencia en algunos lugares de España nos están solicitando ayuda, que siempre habíamos intentado llegar a estos enfermos ocultos y no habíamos podido, no somos una gran asociación y no habíamos podido llegar a ellos. Y estamos viendo que nos están solicitando muchos ayuda y gracias a Dios, pues.
El dinero, imagino, que va pues destinado a la investigación, ¿verdad?
No, nosotros en la Asociación Española lo que hacemos es, bueno, darle ayuda al enfermo el día a día, mejorar su calidad de vida, porque no tenemos capacidad económica para la investigación. Tengan en cuenta que la investigación requiere no solo de un empuje económico momentáneo, sino de muchos años. Y yo creo que eso lo debe de potenciar las administraciones públicas. Nosotros estamos contentísimos que en Estados Unidos hayan recaudado 100 millones de dólares, porque lo que se investigue en cualquier parte del mundo nos va a repercutir a todos. Hoy día la medicina no tiene fronteras, pero nosotros como asociación somos una asociación de enfermos que lo que hacemos es tratar de mejorar la calidad del enfermo día a día, dándoles servicios pues a domicilio de fisioterapia, porque es muy importante la fisioterapia respiratoria, de logopedia, porque estos enfermos a veces se quedan sin poderse comunicar y hay que enseñarles sistemas alternativos a la comunicación. Nosotros mandamos logopedas, también mandamos cuidadores, porque necesitan un cuidador las 24 horas del día en determinados momentos de la enfermedad. Y luego también prestamos gratuitamente un banco de ayudas técnicas que tenemos más de 500, pues como son sillas manuales, sillas eléctricas, grúas, comunicadores, salvaescaleras, es decir, que nosotros lo que hacemos es la atención al enfermo día a día, mejorar su calidad de vida.
Adriana, dos preguntas. Una, por un lado, ¿cómo afecta el ELA a las personas? Y por otra parte, ¿en qué punto está la investigación de esta enfermedad?
¿Cómo afecta? Pues empieza por una debilidad, es una enfermedad neurodegenerativa, como hemos escuchado ya varias veces, que las neuronas motoras, las del movimiento, las que nos mueven los músculos, van muriendo y, por tanto, se va paralizando poco a poco, depende de que sea espinal o vulvar, pues va a aparecer una parálisis en los miembros inferiores, las piernas, debilidad, o en los superiores, y va a ir poco a poco paralizándose todo el cuerpo. Cuando es vulvar, pues empieza la parálisis en la fonación, en la deglución, y luego llega un momento en que se solapan todas estas debilidades musculares y el enfermo pues va a fallecer por una parálisis de los músculos pulmonares.
¿Y en qué punto está la investigación ahora?
La investigación, es que no me acordaba. Pues la investigación ahora mismo, yo desde hace 20 años o 40, si me apura, que tengo conocimiento de ella por familiares míos, no he visto yo que haya habido ningún progreso de momento. Yo por eso le digo que mientras haya investigación y no salga nada nuevo, nosotros lo que tenemos que atender es el día a día. Pero ahora mismo, que yo tenga conocimiento, no hay, se han probado ensayos clínicos, hay una medicina que dice que prolonga pues 3-6 meses la vida del enfermo, pero realmente ahora mismo no hay tratamiento. Y además, yo creo que los investigadores son muy celosos de sus descubrimientos y no lo comentan, pero no hay. Ahora mismo yo no sé de ningún avance en la enfermedad, en el tratamiento y en la cura.
¿De dónde surgió la campaña?
La campaña ha surgido en Estados Unidos, en un jugador de béisbol que padece ELA desde el año 2012, y su amigo pues inició esta idea y quiere representar el jarro de agua fría que recibe una persona cuando le diagnostican la enfermedad.
Sabéis que esta campaña está siendo también imagen, o sea, está en cierto modo, podemos decir, copiando. Pues hemos visto también en la India, por ejemplo, echándose sacos de arroz.
Sí.
O sea, que bueno, porque la gente se está dando cuenta que por lo menos está dando resultado para que conozcamos todos más. Porque es verdad que yo creo que casi todo el mundo habíamos oído en algún momento hablar de eso, de la enfermedad, del ELA, pero hasta que no tienes algún familiar o te toca directamente, bueno, pues está ahí, pero no la haces tuya. Y de esta manera yo creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta que en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera o a alguien que esté cercano, y que este tipo de enfermedades requieren de mucha ayuda, porque sabemos que es un deterioro del que la persona que la sufre se va dando cuenta, y al final pues sabemos cómo termina.
Adriana, yo creo que cuando supimos ya hace bastantes años que Michael J. Fox sufría el Parkinson, descubrimos una enfermedad que sabíamos que estaba allí, pero se sensibilizó mucho la sociedad con eso, y además él lo ha llevado muy elegantemente, incluso llegando a sacar partido de ello para poder actuar y demás. En el caso de ELA es importante también, como en el caso del jugador de béisbol en los Estados Unidos, que aparezcan personas de cierta relevancia, de cierto nombre social. Yo lo que sí sé, porque conozco algún caso de ELA anterior a la campaña, es que hace un par de años surgieron dudas, al menos en Italia, en cuanto a deportistas. Se empezó a decir, que no sé si sobre esto tienes información o no, que a deportistas de élite, a deportistas profesionales, les estaba afectando en un porcentaje mayor que al resto de los mortales. ¿Sabes algo a este respecto?
Sí, he seguido yo esta polémica, porque lo que pasó en Italia fueron a 39 jugadores de fútbol.
Sí.
Los que padecieron la ELA y murieron, el último fue Borgonovo, amigo de Ancelotti, que hemos estado con él alguna vez hablando.
Sí.
Pero no se ha demostrado nada de que tuviera que ver ni con el exceso de ejercicio ni con el césped, como decían. No, yo creo que de momento esto no se ha estudiado. Allí hubo su polémica, incluso hubo un informe, el informe Robinson, ¿no?, que apelaba a otras cosas, a otras sustancias, no a una cosa, vamos,
natural,
esporádica,
sí,
o sea, claro, ni natural.
Sí, sí.
Y luego yo no he visto yo muchos deportistas de élite. Sí, es verdad que hay algunos deportistas pero que la sufren, pero yo creo que es la casualidad, como cualquier otra persona. El tanto por ciento no se puede decir que haya aumentado en los deportistas de élite.
Adriana Guevara.
Hay un 90% que es esporádica y hay un 10% que es familiar. Entonces, los familiares, claro, si heredan ese gen defectuoso, pues sí la van a padecer, seguramente.
Pues, como decíamos al principio, que una campaña que nos ha dado a conocer una enfermedad, que sabemos cuáles son las consecuencias, que al fin y al cabo la recaudación está sirviendo pues para ayudar a la gente que la padece y que sobre todo estamos conociéndola, que es bueno que conozcamos eso, que al final yo creo que lo mejor que puede ocurrir en estos casos, no digo familiarizarnos, porque me gustaría que no ocurriera, pero sí darnos cuenta de que cuando uno tiene la suerte de estar bien, pues puede echar un cable de alguna manera. En este caso surgió la campaña, un cubo de agua fría, por como decías, ese jugador de béisbol era, ¿no? Que se dio cuenta que es lo que recibe uno cuando le informan de lo que padece. Pero bueno, al final ha servido para que casi medio mundo se movilice y a través de unas imágenes pues se sienta concienciado. Que gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Así es, muchas gracias.
Gracias, Adriana, buenas noches.
¿Tú has llegado ahí a alguien que te haya retado, Lartaun?
No, la verdad es que no me han retado a nadie. ¿Tampoco? Y no me importaría si pudiera, en una pequeña cantidad, poder aportar, pero tengo más dudas sobre si sería capaz de echarme un cubo de agua helada por la cabeza, ¿eh? No lo sé.
Lo dejamos ahí, a ver si alguien te reta.
No.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
¿Tatuajes llevas, Lartaun?
De momento no.
¿Piercing?
No.
Que se te vean, no. ¿Ocultos tampoco?
No, tampoco.
Vale.
Pero tatuaje en el futuro no te digo yo que no, ¿eh?
Yo estoy en ello también, ¿eh? ¿Mm? O sea, estoy en ello. Rubio no eres.
No, soy castaño.
Y yo llevo poco pelo. No, te digo porque hoy en Osuna, en Sevilla, ha sido eso, protagonista por el casting para el rodaje de Juego de Tronos, de esta serie que casi todo el mundo ha oído hablar de ella. Los libros están también en la librería, lo digo por si a alguien le interesa. Y allí se ha tirado sus buenas horas Pepe Barahona, que es periodista de ABC Sevilla. Pepe, buenas noches.
Buenas noches.
¿Y te has encontrado así mucha gente friki o gente normal que al fin y al cabo lo que busca es un papel para ganarse un dinerillo y a ver y presumir de que han estado eso en Juego de Tronos?
Pues más bien de lo segundo, porque sorprendía el desconocimiento que la gente de Osuna tenía de la serie que en los próximos meses se va a rodar en su localidad. Eso sí, muchísimo público, el que desde buena parte de la tarde de ayer y desde la madrugada se ha ido sumando a esa fila que a principios del día ya sumaba más de 1,000 personas en el polideportivo de Osuna. Una cifra un tanto más corta de lo que en un principio se podía pensar, porque hay que recordar que a la oficina de Fresco Film, la encargada de la selección de esa figuración, habían llegado en junio hasta 80,000 solicitudes.
Ya, sí, claro, me imagino que habría mucha gente pendiente de, luego a lo mejor, porque publicitado ha estado publicitado, me refiero, ¿no? O sea, que la gente se ha enterado de que se iba a celebrar en Osuna y que era hoy. Hay dos días, de todas maneras, hoy también se va a hacer, creo, pruebas, ¿no?
Sí, sí, hoy se harán pruebas, pero digamos que la productora, ante el aluvión de peticiones que había recibido en los últimos meses, había frenado un poco esa publicidad. De hecho, los participantes al casting se enteraban el pasado lunes de los requisitos que tenían que cumplir, que, como habéis comentado antes, eran morenos, buenas condiciones físicas, sin llegar a ser culturista, pelo corto, y las mujeres delgadas, pelo largo, y un dato, no quieren rubias en el reino de Dorne.
Bueno, ya está una de ellas, una de las protagonistas es rubia casi albina, o sea que ya para que destaque por lo menos ella. Oye, y si hay una cosa que yo creo que, bueno, se puede remarcar y lo sabe todo el mundo, ¿no? Es que el pueblo, el andaluz medio, tiene mucha guasa para este tipo de cosas. Y me imagino que alrededor de algo tan potente como es el rodaje de Juego de Tronos o del casting de Juego de Tronos habrá habido todo tipo de comentarios. ¿Cómo se estaba tomando la gente esto? ¿Como algo muy serio o había mucho cachondeo?
Bueno, cuando se anunció que el rodaje recalaría en el Real Alcázar de Sevilla, a las pocas horas de conocerse esa información ya circulaban por internet esos famosos memes con todo tipo de montajes fotográficos de la Calesi montado en una calesa o lo que decimos por aquí un coche de caballo junto con Tyrion Lannister en la feria, los dragones sobrevolando Sevilla. ha habido mucha guasa. Yo creo que hemos encajado bien eso de ser los elegidos, esa tierra de rodaje importante que viene siendo Andalucía hace un tiempo a esta parte y que ha sumado argumentos para convencer al equipo de la cadena norteamericana HBO para traerse el rodaje de una serie pues que cada día suma más adeptos. De hecho, muchos de los vecinos de Osuna me comentaban esta mañana que habían comenzado a leerse las novelas y a ver capítulos de la serie para saber un poco qué difusión se le va a dar a su municipio, claro.
Y la gente que entraba y salía de este casting, ¿qué lo hace? ¿Con ese sentimiento como cuando vas a un examen o a ver cómo te valoran, la idea de yo creo que sí que me van a llamar o no?
Yo creo que la gente de Osuna está poco acostumbrada a esto de los castings, básicamente porque la sensación que tenían al salir era de decepción, porque claro, ellos se esperaban que en mitad de la prueba ya les dijesen, pues, ¿has pasado la selección? Y para nada, la productora ha dicho que tiene que ver primero a los más de 2.500 participantes para quedarse con 500 personas. 500 personas que ganarán 50 euros al día por jornada, 50 euros netos.
50 euros más bocata, me imagino.
Me imagino. Y más agua, porque a tenor de las altas temperaturas que estamos teniendo en este comienzo de septiembre, todo apunta a que en Sevilla y en Osuna, a mediados de octubre, pueda apretar el calor.
Oye, Pepe, para finalizar ya, y solo si tu abogado te permite contestar esta pregunta, ¿tú estás en tipo para lo que piden como extra en Juego de Tronos o no?
Bueno, pues moreno no soy, más bien escaso de pelo, buenas condiciones físicas habría que ponerlo en duda,
ya.
Culturista, eso sí lo cumplo,
sí.
Y estoy dispuesto a dejarme o cortar el pelo facial.
Pero de todas maneras, Pepe, hay que decir una cosa, que es que tú ibas para protagonista, entonces tendrías un doble. Tú eres como eres y luego ya mandamos a un doble a ver que ya tenga esas condiciones que piden. A ver, para que no vamos a estar nosotros rompiendo la crisma, hombre.
Yo soy más de quedarme mirando.
Muy bien.
Y muy bien que lo cuentas, además, aquello que miras. Pepe Barahona, gracias, compañero.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Queremos saber también, Roberto, ¿no?, cómo se organiza un casting de este tipo, dónde se anuncia, porque claro, yo es verdad que de repente digo, bueno, es verdad, ¿dónde aparecen los anuncios de casting? No tengo ni idea. ¿Cómo se entera la gente? Me imagino que con el boca a boca. Se lo vamos a preguntar a Iván Armesto, él es director de la agencia SG Cine y Publicidad y es todo un experto en este campo. Desde su oficina, por ejemplo, se gestó el casting de Torrente 5 y de la última película que está rompiendo las taquillas, como es El Niño. Iván, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, aquí preparando un casting que hice este fin de semana.
Qué casualidad, preparando un casting.
Una película que se llama Unamuno.
¿Unamuno?
Qué bueno.
Sí, ¿sobre mi paisano Don Miguel de Unamuno y Jugo?
Sobre el bilbaíno Unamuno que...
Sí, señor.
Pero bueno, que rodaremos su destierro en Fuerteventura.
Bueno, me interesa especialmente. De todas formas, hoy estamos para el casting. Osuna, casting de Juego de Tronos, revolución mediática, revolución popular. ¿Qué nos puedes contar de cómo es un casting similar o parecido a estas características?
Bueno, los castings así algo como Juego de Tronos o algo muy conocido, como por ejemplo en España puede ser Torrente, ¿no? Yo hice los castings de Torrente 4, Torrente 5, y bueno, pues son castings masivos donde aparece todo tipo de gente. Por ejemplo, en Torrente, pues la gente al haber visto ya parte de las películas,
sí,
pues incluso aparecen pues gente disfrazada. A mí me se me presentaron dos tipos a caballo.
Joder.
A caballo, vestidos de policía. Y bueno, o sea, hay de todo. Pero hombre, mucha gente a día de hoy, yo por ejemplo hice cuando hicimos el casting de Algeciras hace un año y pico para la película del Niño, se nos presentaron también en dos días 2.500 personas y yo creo que el 80% de la gente era casi en busca de trabajo.
Claro. Oye, ¿hay profesionales de esto del casting? Es decir, que yo te encuentras con caras que te resultan conocidas y dices, pero si hace poco te presentaste, yo qué sé, para Mula del Belén y ahora vienes aquí para ser el dragón de no sé qué. ¿Sabes? O sea, ¿hay gente que es profesional de ello y que al final casi que se puede ganar la vida con esto?
No, por supuesto. Hay gente que vive de ello y que está en diferentes agencias y salen todas las series. Por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, hay gente profesional, auténticamente profesional, y gente que incluso luego llegan a ser actores.
Esta gente no es de la que se presenta a puerta fría allí donde es el casting, sino que viene un poco avalada por su agencia, ¿no?
No. Es gente que se presenta a todos los castings.
¿Y cómo se entera uno, Iván, de dónde va a haber un casting? Porque rara vez me han contado, va a haber un casting sobre un anuncio, sobre una película, sobre una serie. ¿Esto dónde aparece?
Bueno, esto antiguamente nos dedicábamos a, bueno, yo llevo 10 años en esto, cuando empecé, nos dedicábamos a poner carteles y poníamos en los periódicos locales, de donde fuera a ser la película o la serie, lo que hiciéramos, poníamos un anuncio de trabajo, luego en páginas de trabajo, y luego sobre todo ahora se utiliza mucho el Facebook y el Twitter, o las redes sociales, es lo que más se hace. Lo que pasa es que luego también, bueno, pues si vamos a rodar, por ejemplo, un casting pequeño, como el que hice en Fuerteventura, que hicimos en Cotillo y en Betancuria, pues en el ayuntamiento, pues desde carteles en el mismo pueblo, hablar con los alcaldes, hablar con el concejal de cultura, vas intentando hacerlo para que la gente de ese lugar se entere, aunque luego te acaban viniendo gente de todos los sitios. Yo he tenido casting en Santander, que ha venido gente de Barcelona. Depende del interés que tenga cada persona por ese tipo de película, por la película que sea. Hay películas que son nuevas y que no, pues cuando el niño nos sorprendió, porque hicimos casting en muchísimos sitios, porque es una película que se rodó en diferentes localizaciones, y nos sorprendió sobre todo Algeciras, porque fue masivo.
Iván, eres director de la agencia SG Cine Publicidad, y bueno, pues como estamos comentando, desde vuestra oficina se ha gestado el casting de Torrente 5, la última película del niño. Cuando, por ejemplo, hay un exitazo, como ha sido lo de este pasado fin de semana, del estreno de la película del niño, que ha batido récord, que de hecho está por encima de hasta de 8 Apellidos Vascos, aunque luego hay que ver también pues la continuidad que tiene, pero ¿os sentís en cierto modo también que sois protagonistas, que ha sido gracias a vuestra selección de esta gente? Y porque además creo que la película del niño, el protagonista es ni siquiera era un actor, era un chaval, lo que estábamos hablando ahora, que era un chaval que estaba en clase, ¿no?
Sí, bueno, un chaval que no, precisamente no estaba en clase, piro.
Ah, vale, estaba en peña.
Para el casting. Pero bueno, mis compañeras, Yolanda Serrano, que hicieron un gran casting ahí con los actores. Pero nosotros sí nos sentimos muy partícipes, porque al fin y al cabo, a mí me explicaba Gonzalo Suárez en la película Novio Express, yo decía, bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena, y decía, vosotros sois muy importantes, porque yo me dedico a pintar cuadros, que en mi caso son planos, y en esos planos tiene que haber, en ese bodegón tiene que haber más cosas por detrás, y es verdad que en muchas películas son importantísimos los extras. Aquí en Canarias, que yo estoy aquí ahora mismo, por esta película se hizo Exodus, tuvieron casi 7.000 extras. Imagínate las batallas y todas estas cosas si no fuera por los soldados, ¿no? Y por la gente que sale en la parte de atrás de las películas, no se podría hacer, no se podrían hacer películas solamente con los actores. Es muy importante porque son gente que luego a lo mejor hace una frase, o un policía que da paso y que dice algo, y todos los planos o muchos planos llevan gente por detrás y son muy importantes, y es verdad que en muchas ocasiones nos lo agradecen, ¿eh? O sea, la mayoría de las veces lo agradecen. De hecho yo ayer recibí una llamada del director de producción para agradecérmelo, y en su día, que yo me siento muy satisfecho por ello, el último día de rodaje, Daniel Monzón, la mitad de rodaje, paró el rodaje para darme las gracias a mí y a mi equipo. Bueno, quiero decir que a todos, pero decimos que somos muchos, claro.
Iván, no te quisiera despedir sin dejar de preguntarte cuánto puede ganar una persona en un casting. Te lo digo porque antes Pepe Barahona decía que aquellos que se han acercado de forma masiva y entre los que van a elegir 500 para el casting de Juego de Tronos van a ganar unos 50 euros al día. Los que dices que viven de los casting como forma de vida, me imagino que no estarán a base de recorrerse España para ganar 50 euros al día, ¿no?
No, normalmente la gente que vive de la figuración es gente que vive en Madrid, que participa en casi todas las series y en algunas películas que salen, que se rodan en Madrid, que son bastantes, o por ejemplo en Barcelona también, y gente que luego hace publicidad. Entonces, a ver, el sueldo de un figurante puede ir desde los 30 euros hasta los 2.000 de una publicidad. O sea, en un mes, si tienes suerte y sale una publicidad y ganó 700 euros y luego fue haciendo cosas de 50, de 80, de 120, porque es un poco en función de lo que se vaya a hacer. No es lo mismo una persona que, como por ejemplo yo contraté en Torrente, para que es un croupier, que es un profesional que sabe manejar las cartas, que una persona que simplemente va a pasar por detrás y que no se le va a ver ni la cara. Entonces, esto es un poco, hay un mínimo que son los 30 euros, lógicamente todo esto va pues con contrato, con todo lo que estipula,
sí,
la ley.
Con la Real Ley, pero,
exactamente.
Que digo, de todas maneras, Santiago Segura, si nos hubiera visto a la Tauni y a mí como pareja, te aseguro yo que estábamos incluidos en Torrente 5.
Bueno,
ya llega tarde.
Pues
oye, seguro que si es un éxito Torrente 5, que estoy seguro que sí, lo podemos arreglar para Torrente 6.
Tennos presentes.
Hecho. Iván Armesto, muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Cuatro minutos y llegamos eso a las cuatro, a las tres en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Bueno, hoy en la tarde, con nuestro compañero
Ramón García,
se ha estado hablando también de este tema. Bueno, yo creo que ha sido un poco el tema Vox Populi, ¿no? De lo que se está hablando también en la calle.
Sí.
Estaba leyendo ahora, además, también hace un ratito, que sobre todo se buscaba eso, personas que fueran morenas, gitanas, uh-huh. Es el rollo así que buscan para este casting. Bueno, vamos a oír algunas de las voces de la gente que ha estado preparada o presentándose, a ver qué nos dicen.
Como la mayoría éramos del pueblo, pues nos conocíamos y la espera ha sido leve. Han sido unas 5 horas guardando cola y 10 minutos rellenando papeles y haciendo las medidas y esas cosas.
Hacían falta 1.250 mujeres y 1.250 hombres para hacer la criba, porque en realidad de extras van 600, entre 500 y 600 personas.
¿Qué me dices?
Está bien, ¿no?
Está bien.
Sí. Yo creo que es... No sé, la gente tiene interés, y más en un evento tan importante como es que de repente, pum, caiga en un pueblo de España. Joder,
¿tú has seguido? ¿No? ¿Has seguido?
No, me gusta, siempre lo digo más en antena, no me gusta la fantasía. Yo soy más de lo que pasa en la realidad, más pegado a la realidad. Pero vamos, sé que es una serie muy buena porque vi 4 o 5 capítulos y tiene una factura magnífica.
Pues la realidad nos dice también, que siempre nos dicen, sobre todo nuestros padres, que tener un idioma más es muy bueno hoy en día, cuanto más mejor. Parece ser que quien tiene conocimientos de inglés también pues tiene facilidades al final para poder encontrar un puesto.
Empiezan a tomarte medidas y empiezan a hablar en inglés, claro, tú no te lo esperas. Repeat, please, cosas así, entonces no te lo repiten, en ese momento, pum, te bajan el nivel que tú has puesto. Ha estado simpático, yo me lo he pasado bien.
No te lo esperas, ¿verdad?
Aquí tú tendrías más facilidad que yo, ¿lo ves? Porque yo con el inglés, bueno, hijo mío, lo llevaría muy complicado, muy complicado. En fin, y luego, fíjate lo que nos comentaban, que hay quien ya llegaba casi medio disfrazado. Claro, es una forma de llegar y decir, bueno, para que vean cómo va a quedar.
¿Cómo ir a un casting de Star Wars y ir con la espada láser vestido de Luke, ¿no?
O de Chewbacca, ¿no? Que disfrazado, no, perdona, que soy así.
Me gusta mucho la chiquitita, esta que anda sola, que iba con el perro, Aria se llama. Pues esa me gusta mucho. Está muy sola, me da mucha pena, pero a la vez la veo muy valiente, muy fuerte.
Supongo que el enano. Pues no sé, bueno, porque es de los pocos que sigue vivo, ¿no?, desde el principio. Y aparte, pues no sé, porque su personalidad, su forma de ser y... No sé, se le ve que es un tío bueno, de los pocos que hay bueno.
A mí, ¿sabes por qué me dijeron que me iba a gustar? Me decían, dice, igual que Perdidos...
¿A ti te gusta?
Sí. Lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, la empezó, creo que a emitir Antena 3, creo que fue, y de esta manía que tienen los programadores de 2 capítulos y empezar casi a las 11 de la noche.
Ya.
Y entonces, claro, los que teníamos, que tenemos que trabajar en aquella época, ¿sabes?
Cuando me empezó a luchar,
claro, me tengo que levantar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, es imposible, ¿sabes? Iba a acabar a la 1 y pico, luego hasta que te duermes, que encima son series que te dejan un poco con la excitación de lo
sí,
que ha pasado,
sí, sí.
O sea que... En fin, bueno, pues series, de eso hablamos, de series.
Bueno, la verdad es que él no sabe qué va a ocurrir, ¿no? Porque realmente pocas series hay como esta que pueden matar a cualquiera y hacer lo que quieran. Sin herir los sentimientos de nadie.
Eso es, eso, por eso me dijeron que me gustara, me dijeron porque, o sea, pueden morir cualquiera de los protagonistas, o sea, van a ir, no uh-huh. es esto que te enamoras al final de un personaje y te va a durar hasta el final.
Ya.
Estos pueden ir acabando, o sea que...
Menos el pequeñajo que dura, ¿no?
Que el pequeñajo, fíjate, para que veas tú.
Vamos a actualizar la información aquí en COPE y volvemos ahora mismo, a la noche.